Chitty bang bang,
buenas tú.
Chitty Chitty Bam Bam fue un coche de ficción, el sueño de cualquier aficionado al motor, porque ese coche podía volar, navegaba y hasta se desplazaba en el tiempo. Vamos, era un completo. El antepasado de Kit, el coche fantástico. Que a su vez fue precursor de los vehículos actuales dotados de asistentes de navegación. Hoy Marisa Ozaya, en este espacio, Dale que Libras, se va a sumergir en la intrahistoria del automovilismo. Nos gusta mucho hablar de coches y de no coches, de movilidad en definitiva, ¿verdad?
En general. Por ejemplo, Almudena, te sorprendería saber cómo se le ocurrió a Henry Ford la idea de la cadena de montaje, o la vinculación de Hitler con el escarabajo de Volkswagen, o el origen del muñeco Michelin, o la relación de las mujeres con el mundo del motor y la velocidad.
Me encantaría saberlo todo.
Enseguida. Todo ello y más forma parte de Esto no estaba en mi libro de historia del automovilismo, editado por Almuzara, cuyo autor es el periodista Juan Pedro de la Torre. De su extensa trayectoria vinculada al mundo del motor, podemos destacar que ha trabajado en los diarios Marca y As y en la revista Motociclismo, donde hoy se dedica a la coordinación editorial. Ha cubierto el Mundial de MotoGP y es autor de una decena de libros sobre la materia, entre ellos una biografía de Ángel Nieto.
Bueno, qué currículum tiene nuestro invitado Juan Pedro de la Torre, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Egunon.
Muy buenos días, Egunon. ¿Por qué escribes Esto no estaba en mi libro de historia del automovilismo? ¿Faltaban muchas cosas por conocer o qué?
No, al contrario, se conoce el automovilismo, es algo que creo que es realmente conocido, porque además
claro.
el coche, puede haber pocas cosas tan habituales y tan cotidianas en la vida de todo el mundo como el automóvil, ¿no? Pero hay detalles muy curiosos, muy anecdóticos, que por los que se ha pasado casi prácticamente de puntillas o por encima, y que el gran público pues seguramente no lo conoce, lo que comentabais al principio, lo de Henry Ford o el origen del escarabajo, ¿no?, del popular escarabajo. Y bueno, en este libro lo que intentamos es no hacer un tratado sobre la historia del automóvil, sino recrearnos en esas pequeñas historias curiosas, también pues con un tono lúdico y con un tono desenfadado, y acercar un poco más el automovilismo a la gente.
Uno de los primeros padres de la automoción fue Henry Ford, lo comentábamos, que inundó las carreteras de Estados Unidos con su célebre Ford T y revolucionó la incipiente industria del automóvil con la implantación de la cadena de montaje. Pero, ¿qué relación tienen las vacas con ello?
Sí, bueno, pues es que es curioso porque Ford, que además era un hombre de orígenes agrícolas, porque su familia había emigrado desde Irlanda y montaron una granja en el sitio donde se establecieron en Estados Unidos, pero el tema de la agricultura no le interesaba para nada. Él le llamaba la atención todo el tema de las herramientas mecánicas que tenían, ¿no? En aquellos tiempos, pues bueno, no existían todavía los tractores ni cosas así, pero ya empezaba a haber una serie de herramientas para mecanizar un poco el campo, y eso es lo que le llamaba la atención. Y después de pasar por diversos trabajos, terminó creando su propia marca de automóvil. Entonces, empezó a trabajar en sus automóviles, y un día, no sé por qué, no tenemos muy claro qué pintaba allí, pero un día fue a un matadero y vio pues cómo era el proceso, pues todo el tema de sacrificar la res, despiezarla, distribuirla. Y
de construcción de la vaca, ¿no?
Exacto, la felicidad de decir, bueno, y si hacemos esto al revés, si yo creo una cadena en la que primero monto los elementos básicos, esa cadena va, esos elementos van uniéndose en una cadena y van llegando a concluir en una construcción de un coche, ¿no? Entonces se le ocurrió invertir ese proceso y así dio pie a la cadena de montaje, que es la base de la industria de la automoción. Todos adoptaron ese sistema, y en Europa Citroën, que fue un gran estudioso de Henry Ford, aplicó muchas de las técnicas de producción de Ford y se hizo todo totalmente global. Todas las marcas adoptaron ese sistema de trabajo.
Bueno, pues primera duda resuelta. Hay que resolver más, Marisa.
Bueno,
bien.
Si yo te digo nunc est vivendum, ¿qué me respondes?
Ah, bueno, eso es Michelin. Ese es el gran lema de Michelin, ¿no? De los hermanos Michelin, que fueron los hombres que revolucionaron el mundo del neumático.
Y del bikini.
También. Sí, pero su origen no está ahí, ¿no? Al principio fabricaban otras cosas.
Sí, al principio fabricaban zapatas para los frenos de los carruajes, que antes se hacían en metal y eran muy ruidosas, y entonces cuando ellos lo fabricaban en caucho, ellos heredaron una empresa de su abuelo que trabajaba el caucho, entonces se les ocurrió transformar las zapatas de metal de la época en zapatas de caucho, que eran muy efectivas y hacían muchísimo menos ruido. Y otro de los elementos curiosos de Irán Mayor, los subproductos con más éxito, eran las pelotas de goma para que jugaran los niños, que tuvieron acuerdos incluso con algunas escuelas para comprar pelotas. Y esos balones pues eran su gran negocio antes de dedicarse a esto de las ruedas, que fue una cosa pues un poco casual, ¿no? Porque apareció un señor un día con una bicicleta que se la había pinchado y por allí por Michelin, y como veía que esos señores trabajaban en el caucho, dijo, bueno, pues a ver si esta gente me puede arreglar el pinchazo. Y sí, los técnicos de Michelin se encontraron que, bueno, era complicadísimo desmontar un neumático con cámara de aquellas épocas.
Sí, pero ¿cómo surge el modelo? Es al modelo, el muñeco que todos conocemos y se convierte en un icono mundial.
Eso es lo más curioso. Sí, claro, es que ellos buscaban una forma de promocionar la marca, ¿no? Porque los hermanos Michelin tenían una formación muy muy curiosa, ¿no? Porque uno había estudiado ingeniería, había estudiado en la misma escuela donde Eiffel, y él quería desarrollar esa industria de la arquitectura tan de la época, ¿no? El otro era un artista que estaba estudiando pintura en Montmartre, y era pues dentro de, no tenían nada que ver con la industria, pero como dije antes, heredaron la empresa de su abuelo, porque el gestor que la llevaba pues no funcionó bien, y entonces tuvieron que cambiar sus roles. Y entonces Edward, que era el que se encargaba de todo lo que era el que había estudiado para ingeniero, de repente se convirtió en un excelente propagandista y un excelente promotor de todos los productos, y su hermano fue el que se encargó de la gestión técnica, ¿no? Y buscando forma de promocionar el producto, pues un día un ilustrador les enseñó un dibujo que había hecho para una cervecería alemana, que no terminaron de aceptarlo. Y les pareció curioso, les pareció un personaje curioso porque era como un dios orondo.
Era un Gambrinus.
Un Gambrinus, exacto, que brindaba a la salud, y le vieron cierto parecido con una pila de neumáticos que habían montado en una exposición de técnica que hubo en París, y que les llamó mucho la atención, y dijeron, oye, pues tiene cierto aspecto antropomorfo y tiene un... Entonces, a partir de ahí fueron evolucionando y crearon ese Vivendum, que era ese personaje, ¿no? Incluso hicieron una gran representación en una exposición que hubo en Francia, que se convirtió en un gran espectáculo, porque llevaron un animador disfrazado de Vivendum que montaba su espectáculo a determinadas horas todos los días, y era tan ruidoso y tan armado tanto jaleo, que al final pues tuvieron una pequeña bronca con otros expositores, intervino la policía. El caso es que el personaje de Vivendum caló muy hondo con la marca Michelin, lo identificaron perfectamente, a los Michelin les gustó la idea, y ahí se ha quedado.
Hasta hoy.
Sigue hasta hoy. Sí.
Seguimos saltando, porque el tema de automovilismo es muy extenso, aunque podría considerarse que la relación de las mujeres con el automovilismo ha sido durante décadas un tanto tangencial. Sí hubo pioneras. ¿Quién fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo en coche?
Bueno, hay oficialmente hay una mujer a la que la consideran como la primera que dio la vuelta al mundo. Pero en realidad esta señora pues había hecho un viaje como chofer, no era una verdadera pasajera, no era una verdadera conductora, ¿no? Entonces, la que realmente empezó completó la vuelta al mundo fue Aloha Vanderbilt, que era una muchacha que se presentó a una, esos anuncios que había en aquella época, vamos a hacer un gran desafío, recorreremos el mundo, hay peligros tremendos, y necesitaban una traductora de francés, y ella se ofreció, y a partir de ahí ella dio la vuelta al mundo con este grupo expedicionario, y realmente ella fue la primera que se convirtió en esa mujer. Ella se llamaba Idris García Wells, que era una canadiense que había llegado a Europa pues con su familia, porque su padrastro se enroló en el cuerpo expedicionario canadiense, que participó en la Primera Guerra Mundial, falleció en una batalla en Bélgica y ya la familia se quedó en Europa. Y a raíz de eso, pues buscándose la vida, esta jovencita, pues decidió enrolarse en esta gran aventura.
Las carreras automovilísticas están llenas de curiosidades. Una de ellas, ¿por qué son de color plata los Mercedes de Fórmula 1?
Ahí va. Pues eso es muy curioso. En su momento la competición, pues bueno, con su reglamento técnico, los vehículos tenían que alcanzar un determinado peso, no tenían que pesar 500 kilos. Entonces, en el momento que pesabas más de 500 kilos ya estabas en otra categoría. Entonces, cuando llegó a la verificación Mercedes, resulta que superaba ese peso. Y al responsable técnico de Mercedes se le ocurrió lijar la pintura totalmente, devastarla, dejar la chapa de aluminio en bruto sin pintar, y con esa pintura que se quitó se consiguió rebajar el suficiente peso para que se quedaran dentro de la categoría. Y por eso se llama flechar de plata, porque con ese color aluminio pulido, como si fuera plata, el coche pues resultó ya inconfundible, y fue la decoración que se adoptó desde ese momento para la competición.
Qué cosas más chulas.
¿Verdad que
sí? Sí,
qué anécdotas.
Mucho, sí.
Bueno, hay muchísimas más que se nos quedan en el tintero, pero para eso hay que comprarse el libro. El libro que es Eso no estaba en mi libro de historia del automovilismo, de Juan Pedro de la Torre. Juan Pedro, hoy en día, ¿dónde está la épica del automovilismo? ¿O aún está por escribir?
Bueno, el automovilismo ha cambiado mucho y ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia, ¿no? Desde hace ya alguna década, el profesionalismo, la entrada de grandes patrocinadores, los compromisos publicitarios, pues ha quitado un poco de épica a todo lo que es las carreras, ¿no? Pero aún así, al final la esencia es la misma. Es un hombre, una mujer, una persona que lo que quiere es ser el más rápido, es entrar el primero, ¿no? Y hay una lucha y una disputa que está ahí, que tiene su épica, ¿no? En la competición, pues bueno, como digo, ha cambiado, pero sigue siendo atrayente el desafío de ser cada vez mejor, cada vez más rápido y ser el primero, ¿no? Yo creo que la épica y la esencia sigue siendo la misma, llegar antes que el demás.
Todas estas curiosidades, como decíamos, y muchas más, son las que contiene Esto no estaba en mi libro de historia del automovilismo, del periodista experto en motor Juan Pedro de la Torre, edita Almuzara. Gracias, Juan Pedro, y que se venda como rosquillas.
Sobre ruedas, que también son redondas. Juan Pedro, mucha suerte, buen domingo.
Buen domingo, muchas gracias, adiós.
Hasta luego, adiós, 11.